La Batea Podcast presenta. Crónicas superheroicas. Una mirada personal, retrospectiva y muy particular de los cómics que hicieron historia. Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo programa de Crónicas Superheroicas en podcasts y por la batea. Soy Patricio López Tovares y les doy la bienvenida a una nueva emisión donde vamos a estar comenzando a celebrar el 85 aniversario del hombre murciélago, del caballero de la noche, de Batman. Vamos a hacerlo durante varios programas seguidos y después, durante el año, tendremos un especial por mes para abarcar todo el universo precrisis del Caballero de la Noche. Y en este primer programa, vamos a comenzarlo con su unión con Superman, porque es obvio y visible que el personaje que más domina nuestros programas es Superman. Entonces vamos a volver a introducirnos en una de las colecciones que para mí ha sido importantísima en mi vida, que es World Finest Comics. Ya tuvimos un programa que lo hicimos con Santi el año pasado, donde repasamos los primeros números de World Finest Comics e hicimos una especie de reflexión o de primera reflexión sobre la amistad entre Superman y Batman. También hay un par de crónicas escritas de hace un año y medio, así que los invito al Instagram para que las vayan a buscar. Después les voy a volver a subir los links en las historias para que lleguen directo donde está un recorrido de los primeros números de World Finest Comics. World Finest Comics, la colección, que obviamente unía a Superman y a Batman en una sola aventura y que en realidad fue mi puerta de entrada a Batman. Para mí es una colección muy importante, no solo porque fue una de las que marcó mi infancia, porque generalmente era la que Superman Novaro en su colección Avestruz era la que publicaba. En la colección Avestruz de Superman se publicaba DC Comics Presents, que ya vamos a tener pronto un programa al respecto, y World Finest Comics, que era la colección junto a Batman. Y en Batman, sería Avestruz, se publicaba Brave and the Bold, que era Batman con otros personajes de DC. Y en realidad, yo creo que ya lo he contado, está contado en mis crónicas escritas, yo llego a Superman por Wonder Woman, por la Mujer Maravilla, y llego a Batman por Superman, porque comprando una Superman, en realidad una Superman usada, vieja, era una revista del principio de los 70 de un World Finest Comics. Y ahí vi a Batman. Yo ya sabía que Batman existía. O sea, había visto cosas, pero no tenía mucha idea de cómo era el personaje. Y luego aparece en una aventura de las 12 pruebas de Wonder Woman, que fue uno de los primeros cómics que tuve. Y ahí encuentro esta Superman con Batman. Y ahí comienzo a buscar revistas de Batman. Y Batman pasa a ser otro de mis personajes favoritos. Porque muchos creen, y esto yo creo que lo comenté cuando hice el episodio de Batman en los 60, que a mí Batman no me gusta, porque en realidad escribo poco sobre Batman, le dedico mucho a Superman, mucho a Wonder Woman, que quizás porque los he leído más, porque tengo más material, pero Batman está en lo profundo de mi corazón y he tenido épocas donde leía solo Batman. Pero sí es verdad que Batman me gusta hasta finales de los 80 y muy poquito de principio de los 90. Y quizás de los 90 lo que me amo es la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm, incluidos sus cómics. Después ya el Batman moderno, tengo mucho material, debo confesar que mucho material sin leer, pero no es algo que me atraiga demasiado. Estoy como al tanto, pero no sé, en eso sí no he podido como avanzar. Para mí Batman es el Batman de la Golden Age, de la Silver Age, es el Batman de Adam West. Me encanta el Batman de Keaton, me fascina. Y obviamente mis Batmanes favoritos son los de los dibujados por Don Newton, por Gina Paro, los dibujados por Marshall Rogers. Son los que realmente... Yo había publicado en un posteo, ahora que empecé a publicar los posteos del 85 aniversario, los posteos escritos, que la primera revista de Batman que tuve, o sea, fue una a Batman serie Águila, usada porque era más vieja del año en que la había comprado, que era la de El Signo del Comodín. Una historia de Eglenhart y Rogers, una historia clasiquísima. Bueno, primero había conseguido la segunda parte y después me compré primero la segunda parte y después me conseguí, bastante tiempo después, conseguí la primera. Así que mi llegada a Batman, como les decía, fue a través de Superman. Y a través de World Finest Comics. Y fue una serie que a mí me gustaba mucho porque ahí Superman y Batman vivían historias bastante distintas a la que ellos podían vivir en sus historias en solitario. Y ya de grande las empecé a disfrutar también desde otro lugar. Empecé también ya a coleccionarlas en inglés. Igual sigo teniendo casi la mayoría de las Novaro. Las empecé también a coleccionar en inglés o números así como muy puntuales, que son los que vamos a intentar repasar en el día de hoy, a ver qué pasaba un poco con World Finest Comics en la Bronze Age, que es en la época que le empecé a leer. Nos queda pendiente, que lo vamos a hacer, es terminar de repasar la Silver Age de World Finest Comics, que es muy interesante, que tiene cosas muy lindas. Pero eso ya va a venir en otro programa. Vamos a tener muchísimos programas de Batman. Les aseguro que vamos a hacerle justicia a que en estos años de crónicas superheroicas he publicado muy poco sobre Batman. Y llegó el momento de hacerle un poco de justicia en este 85 aniversario. Es así. Lo que pasa es que a veces uno piensa, yo también pensaba en otras épocas, que quizás a quién le importaba saber del Batman antiguo cuando hay divulgadores que cuando sugieren qué leer de Batman, consideran que Batman se lee de año 1 para adelante y nada para atrás, cuando en realidad hay 50 años de historia antes de Batman año 1. Y sin esos 50 años de historia antes, Batman año 1 no existiría. Sin el Batman anterior, Frank Miller no podría haber escrito nunca ni El Regreso del Caballero de la Noche, ni y menos año 1. Y esto también sería bueno empezar a entenderlo. Sin la Golden Age, sin la Silver Age y sin la Bronze Age, no tendríamos nada de lo que existe ahora. Y es así. Guste a quien le guste, pese a quien le pese. Más allá de esto, no me quiero poner serio porque realmente estamos en días de celebración, hay que celebrarlo a Batman. Bueno, a raíz de esto me empecé a dar cuenta de que hay gente que le gusta y gente muy joven que quiere descubrir el Batman anterior. Y eso no es malo, porque el Batman anterior tenía esto que yo defiendo a ultranza, que es lo lúdico, el juego, el entretenimiento. y hay muchas facetas. Tenemos una faceta más oscura, una faceta absolutamente pop y psicodélica con el Batman de los 60, que pronto también vamos a tener la segunda parte con un invitado muy especial que va a estar acompañándonos, que creo que es una de las personas que más conoce del Batman de los 60. Y el Batman de los 80, o sea, de los 80, estamos hablando principios de los 80 y de los 70. Sin contar la etapa, tenemos la etapa de Neil Adams. Ahora con esto de los tomos de Salvat, por lo menos han podido llegar la saga de Ra's al Ghul, ha llegado la etapa de Marshall Rogers y Eglenhardt. O sea, hay etapas que ahora están al alcance de la mano. Igualmente, como siempre les digo, está todo al alcance de las manos. Porque está en digital, en varias páginas está todo lo publicado de Batman en digital, y también el ejemplar de colección. Yo todavía sigo comprando ejemplares de los 60, 70, 80 y antes, y se consiguen. No tan fáciles, no tan baratos, pero se consiguen. Cuando uno quiere conseguir, puede conseguir. Eso también tiene que ver con los datos. Oye, perdón si voy a desvariar, porque imagínense que si yo desvarío estando con el Santi solo, ya conocen que desvarío mucho más. Justo me puse a pensar de un querido amigazo, Nicolás Gatt, que me decía los otros días respecto a un posteo que hice de Batman, respecto a la fecha del 30 de marzo, que los DSC, que en realidad fue porque yo los DSC, leo que dice el 30 de marzo se publicó por primera vez Detective Comics, y en realidad el 30 de marzo se anotó el copyright, que tampoco se anotó el 30 de marzo, pero si no era también hacer demasiado hilado fino, el copyright se hizo en enero y se puso que para marzo correspondía el copyright del número de mayo de Detective Comic 27, y a la venta, esto sí hay una fecha aproximada, es el 18 de abril. Que Nicolás Gatt se dio cuenta de que, el 18 de abril, un año después de que salió a la venta el Superman, el Action Comics 1 de Superman. Entonces, como que había como esa... Y esos datos, obviamente que los busqué, los investigué, pero que están a la mano. Hoy por hoy, gracias a internet, como siempre les digo, tenemos a mano la documentación, porque no es entrar a Wikipedia, es buscar documentación. Yo me bajé el registro de copyrights y ahí está el asentamiento del registro, y también está el asentamiento de la fecha de distribución. Bueno, y a todo esto fue porque Nicolás Gatt me dice, fue un posteo que fue un suceso. Creo que fue el posteo con más me gustas de la historia de la cuenta de Crónicas Superheroicas en Instagram. Y me decía, qué bueno que vos das esa data, y él lo hizo en un posteo, en una historia de él, que das esta data sin copiar y pegar. Y creo que esto también es lo importante de hacer historia. Yo se lo comentaba a Jules de Menta, que yo no me considero un divulgador. Una palabra que quizás a mí me considero que me queda grande. Yo me considero un historiador, y también lo de historiador me queda grande, pero intento ser un historiador porque amo la historia. En todas mis facetas profesionales trabajo con la historia fundamentalmente. Ahora yo, por ejemplo, para la escuela de comedia musical estoy trabajando con la comedia musical Annie, y estoy haciendo un laburo de historia de ese musical que hasta yo mismo a veces me sorprendo. Creo que eso es lo importante. Y también hablar de cosas que he leído. No. Esto fue como también una premisa que me puse hace un tiempo. No quiero volverme un poco ombligo. Pero. Yo intento. Cuando comento de algo de un personaje, sean cosas que tengo y que leí. No. no podría estar hablando de cosas que no he leído o que no tengo. Y es más, reduje el espectro a cosas que tengo. Porque me parece que también es como afinar un poco más el lápiz. Y es lo que vamos a hacer con este episodio de World Finest Comics en la Bronze Age. Vamos a repasar números que tengo. Que tengo en físico y que él he vuelto a releer para poder también ver cómo estaba esta relación entre Batman y Superman, que obviamente gozaba de la mejor salud, eran los recontra mejores amigos en los 70 y en los 80. Así que, bueno, vamos a adentrarnos un poco en ese mundo. Y quizá hablemos un poco, eso sí, yo hice un video hace un mes o dos meses de la nueva serie de World Finest Comics. Porque miren que se han hecho como revivals, la Superman Batman de Loeb, que a mí me encantaba. Superman Batman de Loeb, creo que es una de las pocas colecciones que tengo en varias versiones. Tengo la de Sticker Design, tengo la de Clarín, tengo la de DCC y la tengo en inglés. Los primeros 25 números para mí son fabulosos. Es una serie que me fascinó. Después está la de Batman Superman de hace unos años. También una serie muy buena, muy linda. Serie que a mí me gusta mucho. Pero la World Finest Comics, ya lo vamos a ver, lo voy a dejar para el final del programa. Está tomando elementos de la World Finest original. Del primer número que tengo recuerdos allá por el año 1979, que no estoy seguro si es el primero que tuve, imagínense que son muchísimos años, de algunas cosas me acuerdo cuál fue la primera revista, de estas no recuerdo, pero sí recuerdo cuál fue la primera historia de World Finest, que yo no sabía que esto pertenecía a una colección que se llamaba World Finest. Esto fue algo que aprendí y supe después de los 20 y pico. Es una historia que apareció por primera vez en el World Finest Comics 176 de junio de 1968. Todavía editado por Mort Weisinger, que la editó durante toda la Silver Age hasta que se fue, hasta 1970. Ya, como les dije, vamos a dedicarle un programa al World Finest de la Silver Age, que a mí me encanta, es maravilloso. Escrita por Cary Bates, primeros pininos de Cary Bates, con dibujos de Neil Adams. Neil Adams se encargó bastante, un tiempo lindo de la serie de World Finest, y además ilustró las portadas durante mucho más tiempo. Y este número particularmente a mí me quedó en la memoria por varias razones. Primero, por el dibujo de Neil Adams, que en ese momento era como algo muy, muy llamativo para mí. O sea, yo empezaba a leer Superman con los dibujos de Kurt Swan y de Wayne Boring, Wonder Woman con José Delbo, y de golpe aparecía este señor Neil Adams con unos dibujos maravillosos. Fui fanático desde el comienzo. Y además, en esta historia, Superman Batman Split, o la división de Superman Batman, no me acuerdo cómo fue en castellano, no tengo esta revista en Novaro. Es una historia donde no solamente aparecen Batman y Superman, sino que aparecen Supergirl, Batgirl, que ya habían aparecido en otro número anterior de un año, creo, un poco más antes, que había sido ilustrado por Kurt Swan. También aparece Robin, aparece Jimmy Olsen. Es como una especie de gran reunión estelar. Y donde la historia es un actor muy famoso, Ronald Johnson, que está muy enfermo y que perdió a su hermano, que era científico, en un accidente haciendo una investigación, él decide jugarles una treta, una trampa a Batman y a Superman, haciéndoles creer que es un alienígena de un planeta que está en peligro de extinción. Una historia muy linda, muy interesante, muy divertida. Uno hasta el final no sabe lo que está pasando. World Finest, las historias van a tener siempre mucha acción. Pero aparte era tener a Supergirl, a Batgirl juntos en una aventura. Esta historia está reimpresa en el Superman Batman The Greatest Stories Ever Told, que acá hay una recopilación de casi todas World Finest, salvo creo que un par modernas, que son del Superman Batman anual y del Superman Batman Secret Files. El resto es de World Finest, un TP que es maravilloso. Es un TP viejo, medio difícil de conseguir, pero yo siempre les digo que estén atentos a la pesca de este material, porque cada tanto aparece, y por suerte aparece a unos precios bastante interesantes. Yo tengo la reimpresión, bueno, esta historia también, si mal no recuerdo, no me quiero ir hasta la biblioteca, está en el tomo de Neil Adams de Batman que publicó Planeta. Está, creo que en el tomo 1 del Batman de Planetic, del Batman de Salvat de Neil Adams. Lamentablemente, ustedes saben que a mí no me gusta mucho criticar laburos, guiones, dibujos. Yo en esas cosas soy un creyente de los gustos y siempre digo lo mismo: para gusto los colores. No me voy a poner en catador de qué es bueno, qué es malo, a ponerme a revolear el dedo sobre qué. Yo cuento las cosas que me gustan, que me llaman la atención y que me gusta compartírselas. Después cada uno también, con su criterio, busca. Soy un creyente de que uno de las cosas que les interesa tiene que leer de todo, buscar de todo. En lo no tan bueno, lo no tan malo, pero también es una apreciación subjetiva. Yo siempre digo a los que dicen, uy, porque a esto le falta esto, el guión flojo. Bueno, a ver, muéstrenme lo que hacen ustedes. Me pasa mucho en mi actividad como director teatral y como dramaturgo, donde uno está demasiado expuesto a la crítica, y a la crítica por crítica en sí. Y después tiene que ver con los gustos. Pero hay una cosa que sí, que esto es gusto mío. Vieron que muchas de las historias de Neil Adams fueron recoloreadas. Y creo que, y si alguien me lo puede escribir en alguno de los comentarios, que lo sepa, si fueron recoloreadas por el propio Neil Adams, me lo cuenta. Yo creo que leí así no me acuerdo en dónde, de que Neil Adams las había recoloreado. A mí ese recoloreado, en lo personal, no me gusta mucho. Es algo que como que me distancia un poco las historias. Es como que no lo puedo explicar. Es una cuestión de gustos. Y hace poco conseguí, hace muy poco, una revista que se llama Super Team Family, que fue una colección que salió, creo que un año, en 1976. Y los otros días, en uno de los lotes que compré de cómics antiguos, conseguí el número 3. Super Team Family era una publicación de bastantes páginas. No llegaba a las 100. A ver, acá tengo el... No era un... 100 páginas. Pero no están numeradas, pero tienen más o menos 64 páginas seguramente. Sí, un 64 páginas. Que traía una historia original primero y después varios reprints. Este es el número 3, que trae como una historia original, una historia de Flash con Hawkman. Que no dice de quién, por quién la dibuja, quién está escrita, no tiene... Ah, sí, sí, perdón, dice. Una historia de Steve Skits y dibujada por Rick Strad y Wally Wood y editada por Jerry Conway. Y después el reprint es una aventura que jamás había visto, donde se une Green Arrow y Aquaman, dibujada por Ramona Fradón. Ay, Dios, perdón. Se me acaba de... La boca se me trabó. Se me lengua la traba. Es en dos partes. Y la parte de Aquaman y Green Arrow está dibujada por Ramona Fradón. Y después viene Green Arrow y Aquaman, dibujada por Lee Elias. Que esto debe ser de los 60. Principio de los 60. Y trae la reimpresión de The Superman Batman Split, donde dice Superman, Batman, Supergirl, Robin, Batgirl y Jimmy Olsen, todos juntos en una aventura. Esto es una cosa que le pusieron para el reprint. Muy. Y está con los colores originales. Este es del año 76. Y la verdad que yo prefiero los colores originales. Ahí nomás que se fue Mort Weisinger. Se hace cargo de la serie durante un tiempo. Van a pasar muchos editores. Esto es una cuestión de la parte histórica. Van a pasar muchos editores por World Finance. Va a estar Julius Schwartz un tiempo muy corto. Moltinoff, que no me acuerdo el nombre de pila de Moltinoff, va a abarcar gran parte del principio de los 70s. Dennis O'Neill se va a hacer cargo de la edición durante un tiempo, va a escribir algunas, pero en la etapa Julius Schwartz-Moltinoff, quien se hace cargo de la escritura, es mi adorado Bob Haney, al que le debo una crónica a él solo, porque Bob Haney escribió la mitad de los cómics de mi infancia, sino un poco más, porque Bob Haney escribía Brave and the Bold, Batman Brave and the Bold, que me fascinaba, que yo eso, como les contaba hace un rato, lo leía en el Batman Avestruz. Y se hizo y empezó a escribir World Finest. Y como siempre digo en las crónicas escritas, no sé si he hablado de Bob Haney en estas crónicas de podcasts. Era una persona que no le gustaba atarse a nada. Era una persona absolutamente libre en su imaginación. Y hacía uso de ella absolutamente, sin ningún tipo de reparo y de problema. Y así es como creó de la nada a... Bueno, recuerden que escribió todo el principio de los Titanes y así trae a una Wonder Girl que... Él cree que existe y en realidad no había leído bien que era Diana en su juventud. Y bueno, y él creaba historias así como muy alocadas. Él va a crear, que es una... acá están muy divididas las aguas en los fanáticos. A mí me encantan. Y no solamente porque le tengo un cariño de nostalgia. Me compré un TP con toda la recopilación. Ya voy a contar que estoy haciendo como mucho suspenso, ¿no? Me compré un TP hace un par de años donde están todas recopiladas, pero a mí cuando era chico me acuerdo que me fascinaban. Las tengo en Novaro, estas sí las tengo en Novaro, que es la saga de los superhijos. Los superhijos los crea Bob Haney y la primera historia de Super Sons, que en realidad se llama la saga de los superhijos, Saga of the Super Sons, es en el World Finest 215, que no me acuerdo la fecha, a ver, porque el TP no me dice la fecha. Estoy sin el teléfono, voy a contar algo, estoy cargando el teléfono en otro lado. Esto es del 70... es enero, esto debe ser enero del 70 y... Ya lo vamos a ver. Ahí ya lo voy a buscar. Crea esta historia, la primera historia que la primera página son los dos superhijos en unas ataúdes. Esto dibujado por Dick Dillon y Henry Scarpelli. Unos dibujos que me encantaban. Yo tengo unos dibujos que todavía los disfruto. Y cuenta esta historia donde, es más, no hay ninguna alusión a si esto es una historia imaginaria, si esto pasa en una realidad alternativa, si esto es... No dicen nada. Directamente la historia comienza, uno la toma como parte de vaya a saber qué realidad, y no hay mucho más para explicar ni mucho más para desarrollar. Es más, empieza una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra siempre se mantiene intacta. Eclesiastes. Así empieza el... Y bueno, están ahí Superman y Batman velando a sus hijos. Y a partir de la primera página como que retroceden unas semanas atrás. Y ahí vemos las historias de Clark Kent Jr. y Bruce Wayne Jr. Son dos jóvenes, muy de los 70. Que van en motocicleta, donde todas sus aventuras son muy terrenales. Acá no hay nada sobrenatural. Nunca se ven las madres. Y esta es como la primera aventura. Es como como para la introducción de estos personajes. Y ellos como que comienzan una especie de viaje por carretera. Un viaje juvenil por carretera. En el 216 de World Finest sale la segunda historia. Little Town with a Big Secret. Bob Hanna y Dick Dillon. Pero ya con tintas de Murphy Anderson. Donde Clark y Bruce llegan a un pueblo fantasma. Pueblo con secretos. Y esto va a ser como una especie de road comic. En vez de road movie, un road comic con estos dos amigos viajando por pueblos, descubriendo secretos. Bueno, en este pueblo hay todo un secreto que sí tiene que ver con algo alienígena que los posee a los habitantes del pueblo. Siempre están como en un peligro que los acecha. Cuando termina, siguen por la carretera, resuelven lo que tienen que resolver. Y continúan. Y así van a ser todas las aventuras, y van a ser bastantes aventuras. Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, 11. 11 aventuras desde el 2.15 al 2.63. Van a ser 2.15, 2.16, después van a saltar al 2.21, 2.22, 2.24, 2.28, 2.30. Estas son como las más seguiditas. Después 2.31, 2.33, 2.38, van a saltar al 2.42. Y ahí va a ser como la última, supuestamente. Dos años después, en el 2.63, Dennis O'Neill les va a dar un cierre. Porque a todo esto, nunca se explicó. Esto era como una cosa fuera de continuidad, donde igual, yo les voy a contar algo. Está bien, yo en esta época cuando salió, creo que ya tenía 10, 11 años. Y no me preguntaba si esto era parte de alguna continuidad. Yo la disfrutaba. Si aparece, es muy loco, en la última historia, The Angel with a Dirty Name, el ángel con un nombre sucio, aparecen Lex Luthor y Ardora. Pero acá, Ardora no es su esposa, sino es su hija. Llegan en una nave. O sea, por lo cual, no sabemos si lo hizo Bob Haley a propósito para contar otra historia, o de verdad a Bob Haney no leyó bien, porque Bob Haney era muy famoso porque no, él miraba, decía, ah, está tal el personaje, pero como que no leía demasiado. Y este cierre de Dennis O'Neill es el The Final Secret of the Super Sons. Dice, un montón de preguntas respondidas por Dennis O'Neill, y esto es con dibujos de Rick Buckler y Dick Giordano. Yo me acuerdo también cuando salió, esto salió en el 80 y algo, en Novaro, también la tenía en Novaro, donde se explica que los superhijos los creó una computadora, un simulador de la Fortaleza de la Soledad, era como una especie de simulador de historias de la Fortaleza, y de golpe estos superhijos se reencarnan en la continuidad o en la realidad que uno leía habitualmente, que en un momento se le aparece el superhijo a Lois Lane y le dice, soy el hijo de Superman. Bueno, resulta ser que después ellos mismos como que desaparecen en una especie de limbo. Superman no quiere, dice, y le dice a Batman, pensá que qué sería si tuviéramos esos hijos. Una historia como para darle un cierre y una explicación. Pero casi 2 años después de la última historia de Bob Haney. Ya estábamos entrando en unos 80s donde se necesitaba tener la con la continuidad un poco más agarrada de un piolín. Bueno, estas historias... pasan por sectas. Hay una historia donde se enfrentan a una secta de una especie de gurú. The Shocking Switch of the Super Sons. Después también hay una con en una tribu. Porque supuestamente viajan por todos lados. A través de todo el continente americano. No solamente de Estados Unidos, van a otros lugares. Hay uno que tiene dibujos de Kurt Swan. El episodio The Girl Whom Time Forgot. Este es dibujado por Swan y Blythe, del Tex Blythe, seguramente. Bob Haney, el que lo escribió. Igual sigue como un estilo que es el que se ha estado llevando. Que van a una especie de templo inca que está perdido en la selva, una ciudad inca perdida en el medio de la selva. A ver si dice exactamente en una lugar específico. Bueno, no. Yo sé que muchos consideran esto como un despropósito, una locura. Yo me divierto mucho, son muy divertidas. A ver, vamos a ser sinceros. Como siempre digo, para gran literatura vamos a leer libros. Como un cómic de entretenimiento son fabulosas. Son aventuras que la verdad, como siempre digo, y no soy yo el único que lo dice, con cada idea de cada una de estas revistas, en la actualidad se hace una saga de 2 horas. De 2 años. Esto es así. También después luchan contra unos políticos corruptos. Están como muy... Tiene toda una especie de... Como son jóvenes, están como buscando su propia identidad. Y siempre hay alguna cosa que tiene que ver con los conflictos sociales, con alguna bajada que tiene que ver con lo que pasa al hombre de a pie. Hay uno de las historias donde están Green Arrow y Flash como invitados. Después, otra que es un pueblo. Este es muy interesante. Esta yo no la leí. Esta no la recuerdo haber leído, no la tengo en Novaro. Para mí fue como leerla de nuevo, nuevamente digo, no de nuevo, sino por primera vez. World Without Men, que llegan a un pueblo donde solamente viven mujeres. Y todos es un pueblo exclusivamente de mujeres. Y en realidad están dominadas por un alien, un monstruo alien, que es el que domina ese pueblo. Y son como traídas de otro mundo. Una historia muy, muy, muy peculiar y particular. Bob Haney va a escribir también, que ahora no lo tengo, ya después también se los voy a subir en una de mis historias porque tengo una crónica escrita. Bob Haney va a crear un hermano para Batman, así de la nada, que es en una historia donde está Deadman, y va a crear ese hermano que va a estar en dos, va a aparecer en dos historias. Nunca se va a explicar por qué. Nunca se va a explicar. Después toda esa historia es la que se tomó como inspiración para la corte de los búhos. Pero es como una historia muy, muy particular. La cual nunca alteró la continuidad. Yo creo que a Bob Haney le dejaban hacer las cosas. Decían, bueno, total, todo el mundo sabe que es como el universo paralelo de Bob Haney. Nunca va a explicar exactamente por qué están las cosas, por qué no. Y es así absolutamente. Ahora, bueno, pasando después a la saga de los superhijos, bueno, acá tengo acá tengo dos números que todavía siguen siendo de la etapa Mort Weisinger. Este es el ruidito de abriendo la bolsita cartón. Todavía tenían complementos. World Finest traía la historia principal y algún que otro complemento. Después se volvieron especiales de 100 páginas en la época. Aparecían mucho Luthor y el Joker en World Finest. Es más, la primera vez que se juntan es en un World Finest de finales de los 50s. Eran como villanos que estaban absolutamente unidos. Acá, justo, acabo de abrir una por casualidad. Dije, bueno, ahora voy a abrir algunos números por casualidad. Esta es una revista todavía de la época de Mort Weisinger, 1969, noviembre del 69. Escrita por Carrie Bates, con dibujos de Ross Andrew y Mike Esposito. Y es un número donde se enfrentan a Luthor, pero aparece Supergirl. Aparece la Liga. Aparece Supergirl. Aparece la Liga. Como una historia imaginaria, me parece. A ver. No es una historia imaginaria, pero les hacen creer que Superman murió. Una de las tantas veces que... Y continúa en otro número. Y está Supergirl. Carrie Bates traía mucho a Supergirl y a Batgirl en World Finest. Ahora que lo recuerdo. Era muy de Carrie Bates eso. Durante un tiempo, World Finest dejó de ser el team-up de Batman y Superman. Más o menos en el 207. No fueron muchos números. Fueron, creo que, 7-8 números. Lo estoy haciendo todo de memoria. Como les decía, tengo el teléfono cargándose. Si no, no grabo el programa. Y no tengo acá mis apuntes. Pero durante un tiempo fue Superman en el año 71. Esto fue cuando se va Mort Weisinger. Fueron team-ups de Superman. Yo tengo el de Superman y Doctor Fate. Que este número... Este número fue tiene una particularidad. Acá lo vamos a dejar a Batman un segundito de lado. Un segundito. Por más de que este programa es celebrando el 85 aniversario de Batman. Pero este número de Superman y Doctor Fate, que está Superman remolcando un planeta. Es el número que Denis O'Neill critica en un momento, en una de sus tantas. Porque Denis O'Neill, yo lo adoro lo que él hizo, pero a mí una cosa que siempre, no es que le critique, pero dije, che, ¿por qué lo haces? Es que cada cosa que él hizo, después dio una entrevista quejándose por qué lo hizo. Reniega de los cambios que le hizo a Wonder Woman. Cada vez que dio una nota, lo renegó porque que no le gustó. Cuando habla de Green Arrow, Green Lantern, Green Arrow, dice, sí, bueno, estuvo lindo, pero fue un fracaso económico. Con el Kryptonite No More, bueno, sí, todo lindo, pero un día me volvieron a poner todos los poderes. Y él cuenta, porque me dice, me escandalicé el día que volví a ver a Superman arrastrando un planeta. Y es en es la tapa de esta revista, del World Finest 208 de 1971, donde Superman remolca un planeta. Esto es un team-up con Dr. Fate, escrito por Len Wein y dibujado por Dick Dillon y Joe Giella. Dick Dillon va a dibujar mucho World Finest. Y después vuelve Batman. Regresa Batman. A los pocos números vuelve a hacer el team-up de Batman. Después Superman tendrá sus team-up, pero mucho más adelante. Después de los gigantes de 100 páginas, de 80 y 64, ¿se acuerdan que fueron bajando a medida que pasó el tiempo? World Finest pasó a ser una revistita de 32 páginas, con Dick Dillon dibujante fijo, con Bob Haney como escritor fijo. Cuando no editaba ninguno de los famosos, no aparecía el crédito de editor. Eso es así. El crédito de editor aparecía cuando lo hacía Julius Schwartz o alguno de los grandes, o Denis O'Neill. Sin Moltinoff nunca apareció en crédito de... Acá estoy con el 232, que es un villano que les ataca los sueños de Superman y Batman. Hay algo que creo que lo comentábamos con el Santi cuando hicimos el primer programa de World Finest, que a mí era algo que me fascinaba de chico. World Finest nos brindaba lo mejor de los dos héroes. Era una especie de balance y de grato equilibrio, donde podíamos tener lo bueno de cada uno de ellos, absolutamente amigos, absolutamente compenetrados en la tarea conjunta, en el equipo. Esta tengo acá una World Finest que me la compré la semana pasada, que ingresó a la colección la semana pasada, que es del 76, que es una historia de Bob Haney con dibujos de Kurt Swan y John Calnan, donde aparece como invitado Gold de los Metal Men. Es una historia donde Batman entra en coma, lo tienen que salvar. La verdad que es una historia muy, muy, muy divertida. Mucha acción. Eran historias... Esto es interesante. Era una historia donde pasaba de todo. World Finest, como de Brave and the Bold, iban todos a los bifes directamente. Acá no había mucha explicación, no había mucha cosa para andar dando vueltas. Acá uno iba directo a la acción o a donde tenía que ir. Por supuesto que había números que a uno los atraía más o atraía menos. Pero, digamos, nunca te dejaban de a pie. Eso es así. Y es el día de hoy que yo los releo y me divierto muchísimo. Acá tengo el 240. Ah, y esta etapa es fabulosa porque es super, Batman... está por dispararle a Superman, le ordenan ejecutar al rey Superman. Una vez me preguntaron si se enfrentaban Batman y Superman. Y muy pocas veces, cada tanto había algún enfrentamiento, pero era porque alguno estaba dominando en el cerebro al otro, no era algo que fuera parte de una realidad, sino era porque estaba poseído la mente del uno por otra, por alguna otra entidad. Era absolutamente fuerte la amistad entre ellos. Y este número, que es de 1976, que es uno de los últimos números de World Finest en formato de 32 páginas, se llama How Do You Kill a Superman? Que esto debe ser de... Esto es Bob Haney. Si ya sé, que creo que es de lo... No, no, creo que sigue escribiendo un tiempito más Bob Haney. Y es una historia semi-imaginaria. O sea, no es imaginaria del todo, pero tiene así como unas trampitas que hacen que en un momento Superman se tenga que enfrentar a Batman y Batman tenga que hacer justicia, entre comillas. En Kandor, ahora me acordé. Hasta hace mucho que no la leía. Se arma una revuelta en Kandor y Superman es atrapado en Kandor y es obligado a asumir como rey de Kandor. Y en realidad es toda una trampa de una facción de kandorianos que se quieren quedar con el poder y quieren usar a Batman para que lo mate a Superman. Obviamente que Batman va a terminar descubriendo que es toda una trampa. Usando sus dotes. Bueno, ese equilibrio muy interesante entre la lógica detectivesca de Batman con la mente científica de Superman. Porque recordemos que el Superman de la Bronze Age, como fue en la Golden Age y en la Silver Age, un poco también, pero en la Bronze empieza a tomar como una preponderancia. Superman tiene una mente científica. Superman es hijo del mejor científico de Krypton y él lo preparó de alguna forma con todo el material que le dejó, lo preparó para que él fuera un científico inventor. Y lo que le aporta Batman es como la lógica detectivesca. Y acá Batman, en todas las aventuras de World Finest, es absolutamente un detective. Un detective vestido de superhéroe, pero detective al fin. En el 244, esto es época que yo la leía absolutamente. Esto igual, como siempre le digo, me enteré mucho tiempo después. Porque obviamente que en la Superman Novaro venía exclusivamente la historia de Superman Batman. Dennis O'Neill se hace cargo de la edición. Se va Murray Moltinoff. En el 244 de abril del 77. Entra Dennis O'Neill durante un tiempo a editarla. Y se transforma cuando empiezan a salir los Dollar Comics. Que son revistas de 80 páginas. Donde no solamente viene Batman y Superman y Batman, porque en realidad era Superman y Batman juntos en una sola aventura, sino que traían aventuras de Wonder Woman, Black Canary, Green Arrow y Vigilante. Esta etapa la tengo muy presente porque era una etapa que leía, es más, todavía tengo las revistas de esa etapa y tengo varias de las americanas, o sea, tengo las Novaro y las americanas. El backup de Wonder Woman se publicaba en Marvilla, o sea, la historia de Wonder Woman se publicaba en Marvilla y la de Green Arrow y Black Canary, depende de qué día caía o en una Batman o en una Superman. Después, para el año 79, ya tenía menos páginas, eran 68 páginas y venía Superman, Batman, Green Arrow, Shazam. Bueno, World Finest va a publicar el Shazam de Don Newton. de Nelson Riddle y Don Newton, que saben que es mi Shazam favorito, al cual sé que le debo una crónica absoluta ya pronto. Bueno, y Black Canary, Creeper. Shazam se va a publicar durante muchísimo tiempo en World Finest. Y a medida que pase el tiempo, valga la redundancia, van a ir bajando la cantidad de páginas abrupta y brutalmente. Es así. De esta etapa hay tres historias que a mí me fascinan. Las tengo en Novaro y las tengo en original americano. Una es la del 245 de julio de 1977. Que se llama Today Mars, Tomorrow the Universe. De Bob Haney. Dibujada por Kurt Swan y Murphy Anderson. Donde van a Superman y Batman. Van a ayudar a John Jones. A nuestro detective marciano. Van a ayudarlo a una revuelta que se arma en Marte. Y para mí fue muy loco porque fue la primera vez que vi. A mí me gustaba mucho John Jones. Era un personaje que siempre me había traído un montón. Este detective marciano que era parte de la Liga de la Justicia. Les cuento, hago paréntesis, que prontito se viene un especial del podcast que se va a llamar Mi Liga de la Justicia. Lo estoy armando, lo quiero armar con tiempo. Quiero hacerlo con tiempo. Tengo ganas de hacerlo con Santi, de compartirlo con Santi. Que sea un programa de los que comparto con Santi. Y bueno, era como ver a esta comunidad de marcianos. Que no se veía habitualmente en otras historias. El detective marciano no tenía su revista. Desde la Silver Age había dejado de tener aventuras en solitario. Solamente aparecía en la Liga de la Justicia. Y que de golpe apareciese esta historia contando un poco de su planeta, de otros seres como él. Era como muy interesante, muy atrapante. A mí la verdad que era una historia que me gustó muchísimo. Esto les cuento un detalle muy loco. Es más linda la impresión en colores de la versión de Novaro. Se los digo en serio. Los tengo acá a las dos juntas. Es más linda la impresión de Novaro con los colores que la original. Solía suceder eso a veces. Yo soy muy de los colores vivos. Los que me conocen un poco saben que me encanta. Soy muy de los colores así bien fuertes. Soy de los que en el Photoshop te satura todos los colores. Esta historia lo acusan de asesino a John Jones. Le van a hacer una corte marcial. En esta historia aparecen Hawkman y Hawkgirl. Aparece un flashback de Supergirl. Una historia donde están todos. Esta también, como les decía, es de Bob Haney. Y después va a venir una de mis historias favoritas. Porque por más que le pasa a Superman, acá el protagonismo va a estar en Superman, Batman juega un papel fundamental desde el lado del detective, que era lo que a mí me fascinaba. Yo siempre fui un fanático acérrimo de Sherlock Holmes, fanático coleccionista. Algún día vamos a hablar de mis gustos literarios, pero también necesitaríamos como una especie de canal aparte para eso. que yo creo que ya he hablado de esta historia, no sé si en algún video hice un posteo escrito en Instagram, que es la historia del hermano gemelo de Superman, el hermano jorobado gemelo de Superman, que es una historia en dos partes, del 246 y el 247, de 1977, también escrita por Bob Haney, pero con dibujos de Kurt Schaffenberger, que es donde le hacen creer a Superman que tiene un hermano gemelo que estaba atrapado en un asteroide de kriptonita, que después él lo libera y el hermano se transforma en un dictador y resulta ser que es el parásito que le armó toda una trampa con un par de villanos que lo utilizaron. Una historia loquísima. Que no era una historia imaginaria. Bueno, como ya venimos hablando de Bob Haney, esto era una historia de la continuidad. Pero ¿qué pasaba con Batman? Primero que a mí me encantaba, no sé por qué, cómo lo dibujaba Kurt Schaffenberger a Batman. Primero por ahí. A mí, como siempre les cuento, a mí las historias siempre me entraban por los ojos primero, después las leía. Y Batman acá despliega todo su potencial detectivesco de una forma que estaba muy buena, porque él descubre toda la trama, él descubre todo el complot, cómo es que aparece este hermano. Es más, hay toda una secuencia al principio de en la primera parte de la historia donde se lo ve a Batman con el comisionado Fierro o el comisionado Gordon, donde tienen que atrapar a unos mafiosos. Una historia que a mí me encantó, que hoy por hoy la tengo en su versión mexicana, en la versión de Bruguera, y ahora la conseguí a finales del año pasado o en el verano, ya no me acuerdo, pero hace muy poquito conseguí los números en inglés, que me encantan. De toda esta etapa de los números gorditos, hay historias muy buenas dibujadas por José Luis García López. José Luis García López dibuja la primera de esta etapa de los números grandes. El 244 lo dibuja García López. Después acá tengo otro que de Bob Haney con García López, entintado por Dan Atkins y Frank Chiaramonte. Unos dibujos fabulosos. Que obviamente cambia. Cuando dibuja García López, World Finest es otro mundo, es otra historia, es otra cosa. Lo pone donde hay toda una secta que honra al murciélago, pero es una secta terrible, una secta muy satánica. Después también está el del... Ahora me estoy acordando de historia. Esta la tengo acá justo delante mío. Que la portada es de Gina Aparo. Que hizo unas cuantas portadas de World Finest. Neil Adams, como les contaba, hizo muchas hasta en esta última etapa hizo bastante. Bueno, acá hay una de García López. Esta es de Neil Adams. Hay que reconocer que después sí fue... Vuelvo a lo de la cuestión de gusto. Fue decayendo un poquito el nivel. Después como que les costó mantener cierta locura. Yo creo que la partida de Bob Haney no le hizo bien a la colección. Acá estoy buscando a ver cuándo se fue Bob Haney. Se hace cargo Cary Burkett a principios de los 80 cuando se va Bob Haney. Y Cary Burkett tiene historias muy buenas e historias muy malas. Y vuelvo a lo mismo, no quiero hacer perdón, ahí estoy cometiendo lo que no tengo ganas de hacer, que es una valoración, un juicio de valor. A mí no me gustaban mucho algunas de las de Carrie Barkett. Otras me encantaban. Era como que a veces era como medio repetitivo. A mí algo que me gustaba de estas historias de Batman y Superman era la locura. Que Bob Haney, sí, es impresionante que Bob Haney le imprimía. Pero seguramente hay gente que prefiere las de Carrie Barkett. Que estaban dibujadas por Richard Buckler y Dick Giordano. Que Richard Buckler también era depende del día. Hay números de Richard Buckler que son fabulosos. Y otros números que, como que está bien, cumplimos un poquito con la historia. Y ahí está. Había acá. Ah, acá hay uno que me encantaba. Esto lo tengo en Novaro. Que era una villana. Que era muy raro ver una villana mujer en las historias de Superman y Batman. Pero rarísimo. Esto es de Carrie Barkett. Que era una villana que tomaba el poder de la luna. Llamaba que en realidad había un villano antes, el villano lunático. A ver, vamos a ver si encuentro la versión en inglés. ¿Cómo se llamaba el personaje? Acá la llaman lunática. O sea, no. Pero vamos a ver cómo era. Que en realidad te cuentan que era primero un villano que se llamaba Lunático, y ella como que toma. Acá sigo viendo, bueno, la del hombre de Kryptonita. Había una especie de Clayface de Kryptonita. Esa era una historia que me había gustado muchísimo. Después, el del hombre lobo de Krypton. Esa era dibujada por Murphy Anderson. Esa es una de mis historias favoritas dibujadas. No sé si la historia en sí. Porque también hay otra dibujada por George Tuska. A mí me encantaba George Tuska, que lo odia. Yo sé que hay que lo odia la George Tuska. No sé por qué a mí me encantaba los dibujos de él, ¿no? Él dibujaba en realidad las tiras diarias y dominicales de los periódicos. Y cada tanto dibujaba algún número. Y el World Finest que dibuja George Tuska es tintado por Vince Coletta. Y es de unos alienígenas que tienen unas plantas y un monstruo enorme que come cosechas. Pero la historia esa me encantaba. Y los dibujos me gustaban muchísimo. Era algo como muy. Yo mientras les hablo estoy acá releyendo, hojeando todas las revistas que tengo. Estoy así como haciendo un repaso. Acá está la del Clayface de Kryptonita. La venganza del hombre transmutado. Que es el Clayface 2. Bueno, acá Fango 2, porque tengo la versión. Esta es escrita por Denny O'Neill. Denny O'Neill escribió unas cuantas de esta etapa del 80, del 79, 80, 81. Hay unas cuantas de él. Esta historia. A mí me gustaba mucho Clayface en unas historias que estaban dibujadas por Marshall Rogers. La última etapa de Marshall Rogers antes de dejar Batman son de mis favoritas y ahí aparecía Clayface 2. Y este Clayface se metía en una especie de foso de kriptonita y se volvía el peligro para Superman. Hay un número. No puedo. Acá está la de Lunático, acá la encontré. La encontré la Lady Lunar. Y acá le pusieron Lunática y supuestamente venía de un villano que lo voy a tener que investigar. Pero acá en la ficha del número no aparece que el villano haya existido. En un momento de esta época del 70 y pico empezó a salir que yo me conseguí un solo número. empezó a salir un digest, el Blue Ribbon Digest, donde eran reimpresiones de historias de todas las épocas, de Superman, de Batman, de la Legión, de Supergirl. De Wonder Woman no había, no hubo Blue Ribbon Digest. Y me conseguí... Y tiene un tamaño chiquitísimo. Tamaño como el Novaro Colibrí, más chiquito que el Águila. Y es un digest de 68 páginas, donde trae todas reimpresiones. Y yo me conseguí un número del año 81, donde viene el Superman del Composite Superman del 64. Viene una historia de Green Arrow clásica del 58 de Jack Kirby. Una historia del World Finest de 1963 de Aquaman y Aqualad. Una historia del World Finest del 68 y 69 que trae un héroe. Esta yo hice un video. Trae un héroe que después el traje, porque no. Después lo que tomaron fue el traje y alguna que otra cosa de la aventura. Aparece en el World Finest nuevo, el de Mark Waid. Le hacen un homenaje al traje exacto. Vayan a mis videos, a los videos, a los shorts. Que ahí está, hablo de este número. Va a haber un número fabuloso que... No lo tengo. Lo tengo en Buenos Aires. Y me encantaría volverlo a tener en Novaro. Yo lo regalé. A veces esas cosas que uno después medio que se arrepiente un poco. Estaba medio peleado con las historietas de la infancia. Entonces agarré una caja de Novaros y la regalé. Alguien que además todavía aprecia un montón. Así que el arrepentimiento es mínimo, pero le regalé una caja de Novaros donde estaban todas mis Superman Águilas y Batman Águilas. Me quedé con las Wonder Woman nada más, las Marvila. Y es el World Finest 271, que es el 200 aniversario, o sea, la aparición 200 del dúo de Batman Superman. Porque recuerden que ellos por primera vez se juntan en el 71 de World Finest. Y es una historia que escribió, acá entra como escritor invitado Roy Thomas, con dibujos de Rick Bagler y Frank McLaughlin, donde Roy Thomas, con esa fabulosa capacidad de historiador y de conjugar todo, hace un repaso completo desde la primera vez que se conocieron Superman y Batman hasta el presente. Y une toda la continuidad. Es un número especial de 68 páginas donde establece la continuidad de la amistad de Superman y Batman. Que es un número que yo lo amaba. Ese número fue una de mis revistas favoritas de toda la vida, porque aparte era como el compendio de lo que pasaba con ellos dos. Y con una tapa icónica, yo creo que hice algún... No, ahora no me acuerdo, pensé que no hice. Lo tenía preparado, pero nunca lo publiqué. Tenía una crónica escrita de ese número. Y es más, pone en continuidad la primera vez que se ven en Tierra 2 tomando un episodio del radial... del serial radiofónico. Que la primera vez que Superman y Batman se encuentran es en el serial radiofónico en 1942. Esa es la primera vez que ellos se ven. Bueno, Roy Thomas toma, valga la redundancia, esa historia, la establece como continuidad del Superman y Batman de Tierra 2. O sea que no solamente establece una continuidad en el Superman y Batman de Tierra 1, sino que va al de Tierra 2. Yo me estoy dando cuenta que estamos haciendo un programa larguísimo. Espero que la estén pasando bien, como yo la estoy pasando mientras lo grabo. Pero no lo quiero hacer muy extenso, no los quiero aburrir. Ah, había quedado que iba a leer, a hablar un poco de los mejores del mundo, el World Finest de Mark Waite y Dan Mora. Y la verdad que voy a decir lo mismo que dije en el video que hice. Creo que es el único video hablando de algo moderno. Creo que es una de las mejores series de la actualidad. Por lo menos ahora está en el número 25. Una pegada de Omnipress que la está... Ojalá que la siga, la continúe. Publicó hasta el 11 nada más. Espero con ansias que publiquen el resto de las historias. Y absolutamente es un homenaje al World Finest. Es el World Finest... Tiene el espíritu del World Finest antiguo. El clásico, el pre-crisis. Con los dibujos de Dan Mora que son fabulosos. Y tomando historias con una continuidad. Donde no están atados a una continuidad. Donde que quizás ya estaba pasando en el Batman Superman del 2015-2016. Donde hay como una continuidad interna propia. Y me gusta muchísimo. Donde aparece como una locura. También me recuerda mucho al... Que se los decía en un momento. Al Superman Batman de Loeb. Yo me acuerdo cuando Sticker Design lo empezó a publicar. A mí me había agarrado como una cosa de mandar cartas de lector. Me transformé en el Esteban Espósito de Sticker Design. Le mando un saludo enorme a Esteban. Sí, agradecido siempre que nos sigue, que está siempre muy, muy pendiente de los audios, de los vivos. Yo empecé a escribirles a Sticker Design y me publicaban bastante las cartas. Y en una, medio que le habían atacado bastante la serie porque la consideraban como demasiado pochoclera. Ese término que acuñaron a principios de los 2000. La serie, la película pochoclera, la serie pochoclera, el cómic pochoclero, bueno. Y yo la salí a defender con esto de que era una serie donde uno no se tenía que estar preocupando. Y por más que estaba dentro de la continuidad, porque Enemigos Íntimos, la primera saga... sirve para bajar a Lex Luthor de la sacarlo a Lex Luthor de la presidencia. ¿Se acuerdan que Luthor era presidente de los Estados Unidos a principios del 2000? Y sirvió para sacarlo, o sea, tenía un anclaje a la continuidad, pero las historias eran divertidísimas. Con reflexiones, ahí como que empiezan a inaugurar esta cosa de las reflexiones de Superman y las reflexiones de Batman. ¿Se acuerdan que las reflexiones de Batman iban en azul, las de Superman en amarillo? O no me acuerdo ya ahora, no tengo ninguno de esos números acá a mano. Pero estaban todo el tiempo los pensamientos de ellos presentes. Pero eran aventuras donde uno no tenía que andar preocupándose por nada más que divertirse. Y me acuerdo que hice una carta defendiendo mucho a la serie. Y me la publicaron. Y obviamente los de Sticker Design estaban re contentos de que hubiese defendido de esa forma a la serie. Hace un tiempo, y no me puedo acordar quién me mandó, encontró en una Sticker Design una de mis cartas y me mandó una captura, una foto de la carta. Yo las Sticker Design las tengo en mi casa de Buenos Aires, no tengo ninguna acá. O creo que tengo una, pero no tengo más que una sola. Así que bueno, World Finest de Mark Waite y Dan Mora. El que no la leyó, vaya a leerla. Merece la pena. No es necesario saber nada de nada. Son historias para disfrutarlas, para pasarla bien. Como así fue World Finest. Y este World Finest fue dedicado a Batman, porque... Era una parte fundamental de este equipo. Como yo decía, eran el equilibrio perfecto, solo el equilibrio perfecto. Y eso es algo que también lo decíamos con el Santi cuando hicimos el primer programa sobre World Finest. Dejémonos de pensar de que Superman y Batman son enemigos, de querer enfrentarlos, de querer crear una dicotomía. Son complementarios, son necesarios. Uno necesita al otro. Uno tiene lo que el otro no tiene y viceversa. Y es fabuloso verlos darse la mano, darse un abrazo, ser amigos. Pareciera que está devaluado. Es que hemos devaluado. Y voy a entrar en una cuestión filosófica que acá tendría que tener al Santi para seguirlo. Ya lo voy a traer en la próxima cosa que hagamos juntos con el Santi, en el próximo programa. Se devaluó tanto la palabra amistad, quedó tan perimida, tan vacía, para que quede en Facebook, donde no tiene como un valor. Y en realidad el gran valor de estos dos superhéroes es la amistad que los une primero. Esta cosa de la desconfianza creada en toda esta última época, desde el Dark Knight Returns, que en realidad es una mala lectura del Dark Knight Returns. Esto es para otro momento. Y no sé si estoy todavía preparado para entrar en un debate respecto a esa obra y a cómo se leyó mal. Pero Superman y Batman son complementarios. Y Batman, porque aparte Batman nació por Superman. Y esto también es necesario, ya lo vamos a ver en el próximo programa donde vamos a entrar en el origen de Batman y hablar un poco de eso. Pero Batman fue creado porque había un superhéroe que la estaba rompiendo, que era Superman. Estaba vendiendo a paladas y estaba bueno subirse a esta onda y esta moda. Y la genialidad de Bill Finger fue crear algo que fue la contrapartida exacta. La contrapartida complementaria. Y eso es lo que me quiero quedar respecto a este programa. Batman es el complemento exacto. Y no es malo que sea un. O sea, no es malo ser. Y eso no quiere decir soy su segundo. No soy complemento. No soy ni mejor ni peor. Soy complemento. Y también tengo mi propia particularidad y mi propia singularidad. Pero cuando estamos juntos con Superman y Batman, somos complemento. Bueno, espero que les hayan pasado bien. Les agradezco que hayan estado sintonizando este programa. Hemos estado escuchando de fondo y un poco más fuerte al principio. Y ahora nos vamos a quedar con uno de los temas para despedirnos. Prince. Estos son instrumentales de Prince. Funky de los finales de los 70. No sé por qué dije Batman Prince. Y justo estaba escuchando el Bat Dance del 89 de Prince. Y dije, vamos a poner algo de Prince. Que nunca sonó en este programa. Como siempre les digo, síganos en nuestras redes sociales. Sigan las redes del Santi. Santi Oga, Textos y Análisis. Que estuvo subiendo su música. Un tema maravilloso de Eric Clapton. Así que vayan a disfrutarlo. Mis redes sociales, Patricio López Tovares, Crónicas Superheroicas, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estoy medio vago con los videos de YouTube. Ya me voy a poner las pilas. Le estoy dando mucha pelota a Instagram y obviamente al programa de La Batea, por supuesto. Agradecimiento infinito a la familia de La Batea. No dejen de escuchar los otros programas que, como les vengo diciendo desde que comenzó el año, la variedad de programas que está teniendo La Batea este año es inigualable, absolutamente formidable, para todos los gustos, para todas las necesidades y todas las voces juntas. La verdad que fabuloso trabajo de toda la muchachada de La Batea, encabezada por Mariano Cholaquian, Damián Pérez, Rubiano, y siempre me voy a olvidar de alguno. Por favor, perdón de los que me olvido, pero toda la muchachada de La Batea y el resto de los programas es un lujo poder compartir este espacio. Así que bueno, me despido hasta la semana que viene, donde va a estar el Santi, por supuesto. Pasen un muy lindo fin de semana y nos vamos escuchando Prince hasta la semana que viene. Ah, por favor, escríbanos, mándenos mensajes, cuéntenos. Sé que algunos lo hacen, pero escríbanos más. Escríbanos en la cajita de comentarios de Spotify, que esto nos hace crecer. El feedback es importantísimo. Sin el feedback no podemos crecer. Hasta la semana que viene, les mando un fuerte abrazo. Thank you.
Thank you.